Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas. A propósito de escopeta, la edición de Insurrección se agotó completamente. Lamento a aquellos que querían comprarla ahora y no la han encontrado. Creo que me quedan algunos ejemplares en alguna caja por algún lado, en medio de mi desorden. Libros aislados, pero que no están en la tienda. Venderlo es más complicado, pero se puede hacer eventualmente. En todo caso, vamos a hacer una reimpresión. Así es que si usted realmente está muy interesado en este libro, va a poder eventualmente obtenerlo. Entrando en materia, yo ayer les conversaba, o anteayer, acerca del... En realidad los dos días, ayer y anteayer, sobre este proyecto del gobierno para darle instrumentos a la ley, a la policía, para perseguir a las bandas del crimen. Y conversábamos acerca de con qué se iba a topar en el Congreso y con qué ya se empezó a topar con estos caballeros que aducen que la solución es simplista, hay que buscar soluciones de fondo, en fin, todo eso ya lo examinamos ayer. Pero no olvidemos, por otra parte, que el delito no es solamente el de las bandas de narcotraficantes, aunque es el peor, el más peligroso y el más sangriento. Han habido, ya les voy a dar la estadística, un montón de situaciones, hechos de sangre, que tienen que ver básicamente con las peleas entre bandas de narcotraficantes. Pero el delito en todas sus formas ha crecido tremendamente como resultado de cómo se debilitó a la policía en todos los sentidos. No se trata solo que los anden correteando cada vez que hay una manifestación y alguien denuncia algo que puede ser cierto, que puede ser una mentira, como ocurrió en muchos casos. Se trata que en general hay una atmósfera de sospecha de la población que han logrado inocular ciertos sectores y la policía, ustedes pueden comprobarlo, tiene cada vez menos presencia en la calle para evitarse problemas, y esto significa que se abre el escenario para delitos de todo orden. Aquí les voy a dar algunas estadísticas que entregó justamente Carabineros. Los asesinatos durante el año actual, que todavía no termina, pero démoslo por terminado, en todo caso la estadística tiene un mes de atraso, han crecido en un tercio, un 33%, un poquito más de un 36%, 177 asesinatos hasta la fecha en que se hizo el estudio. Han habido más de 20.000 robos de autos, de los cuales 2.000 son por medio de este mecanismo de la encerrona, que intentaron hacer con esta niña Cecilia Boloco, pero lo han hecho con tanta gente, lo han hecho con otras 1.999 personas. Los baleos, yo les di la cifra, la cantidad de baleos que han habido, la cantidad de muertos por baleo. Normalmente son ajustes de cuenta entre bandas, luchas entre bandas en realidad, disputándose un territorio. No hay ninguna cuenta que ajustar, simplemente se pelean los territorios para vender su veneno y se agarran a balazo sus sicarios y toda clase de rencillas de ese tipo. Y a veces los que mueren son los sicarios y a veces el que iba pasando y le llegó la bala simplemente. Y es una situación que no habíamos conocido nunca. Yo, que tengo, voy a cumplir 72 años en un par de meses, les digo que nunca había visto una situación como esta, en que ya hay gente que no se atreve a sacar su auto, que andan en bus o en taxi, no se atreven a usar lo que les costó tanto comprar, no se atreven a salir, viven con el credo en la boca, como se dice, y las pandillas, especialmente los narcotraficantes, se han apoderado de población, en fin, todo eso usted lo conoce. Yo me pregunto sinceramente, no es una pregunta retórica, quiero decir, sino que es una pregunta que realmente me hago, si está a tiempo todavía la sociedad chilena para recuperarse de eso, con las medidas, llamémoslas, normales. Porque habrán de saber ustedes que a los días, a las semanas o meses del golpe militar del 73, una de las cosas que hizo ese gobierno fue enfrentar el tema del narcotráfico que existía en ese momento ya, de una manera bastante expeditiva. Eso en tiempos actuales parece que no es posible. Y entonces uno se pregunta cuáles son los métodos por medio de los cuales, policiales, digo, no estas teorías sobre cambiar los barrios o cosas como esos planes de fondo, ¿no?, que suponen años para implementarse. Desde el punto de vista puramente policial y judicial, ¿cómo se va a enfrentar a estos grupos que a veces tienen más poder de fuego y además están dispuestos a usarlo, que es lo más importante. Están dispuestos a usarlo mientras nuestras policías, por lo menos la uniformada, tiene cada vez más dificultades para atreverse siquiera a llevar la mano a la culata de su revólver. No vaya a ser que aparezca corriendo el señor Mico a acusarlos de estar atropellando los derechos humanos de los narcotraficantes. Esa es la situación. Son estadísticas que realmente hacen notar con qué rapidez se descomponen las cosas. ¿Con qué lentitud se construye algo, un edificio, una organización, un país? ¿Con qué dificultad se construye el progreso a lo largo de años, con tanto esfuerzo? ¿Y con qué rapidez se desmorona todo? ¿Con qué rapidez lo que se ha avanzado se pierde? Y volvemos a una situación anterior, o a una peor, como yo creo que está ocurriendo ahora con el tema del delito. Es decir, mucho peor, porque el elemento principal del desarrollo de la delincuencia ha sido el desarrollo de las bandas de narcotraficantes que antes o no existían o eran mucho más pequeñas. Es toda esa esfera del crimen prácticamente no existía en Chile, en el Chile que yo recuerdo de niño chico. No existía el tema del narcotráfico como existe ahora. Toda esa variante del delito no existía. Con todo lo que se agrega a esa variante, los asesinatos. Así es que estamos retrocediendo. No estamos retrocediendo, estamos degradando. No estamos yendo a un punto anterior del tiempo. Estamos yendo por otro vector a una situación infernal desde el punto de vista del delito. Y sería bueno que si, cosa imposible creo yo, algunos de los congresales que van a votar la propuesta del gobierno para fortificar a las policías y a la justicia, si por casualidad, prácticamente imposible, está viendo este programa, yo le ruego que piense en esto, que piense en lo que hace el día de mañana cuando llegue el momento de votar esta ley. Que piense bien de qué se está siendo responsable. Parto a mi primer bloque comercial con el ajedrez. Ya saben, los productos que tiene Pablo Tolosa en su sitio están listos para ser regalados y son productos excelentes. La caja de ajedrez, al regalar usted a un niño, especialmente le está regalando mucho más que un juguete, una entretención, un pasatiempo, le está regalando, sin exagerar, le está regalando el futuro, le está regalando la formación de la mente, de una manera que le va a fortalecer y consolidar sus capacidades intelectuales, cosa que va a durarle toda la vida, es nada menos que eso. Pero el ajedrez es útil para toda clase de personas, no solo para los niños, para los adultos, para los viejos, para mantenernos más o menos en buen estado. Junto a esto está, por cierto, el reloj digital, que se lo había mostrado en otras oportunidades, que permite darle al juego una vitalidad especial, ¿no? Marcando los tiempos unos a otros. Cuando se juega contra el tiempo, la situación es mucho más interesante, mucho más apasionante. Los dos regalos se pueden comprar por separado, no está obligado a llevarse los dos. Y no olvide echar una miradita al sitio por si hay alguno de los cursos que está preparando Pablo que a usted le pueda interesar. Y si usted tiene un tema civil, legal, que va a enfrentar pronto, si va a disputar con alguien una herencia, si está en disputa con su cónyuge por un divorcio, por el tema de la tuición, por quién se queda con qué, cuando hay bienes materiales por medio saltan los puñales de inmediato, y muchos otros temas de conflictos civiles, Salinas y Ojeda es el bufete que yo le recomiendo. Salinasyojeda.cl, el punto contacto. Son especialistas en temas civiles y como son especialistas lo hacen mejor que un abogado generalista que le agarra lo que venga, digamos. Son especialistas, Salinas y Ojeda. Y para inversiones en Estados Unidos, usted no tiene que moverse su casa, no tiene que moverse el país, no tiene que moverse más que abrir su computador y entrar a inviertanusa.cl, que le va a llevar de la mano para hacer inversiones en Estados Unidos y le va a ofrecer además un tremendo portafolio con oportunidades de negocio, de bienes inmobiliarios, terrenos, casas, departamentos por comprar en muchas partes de Estados Unidos. Y también tiene un portafolio con 3.500 franquicias para que usted vea en cuál de ellas invertir. Así es que invierta en USA.cl. Le sugiero que incluso si en este momento no está pensando en invertir en Estados Unidos, entre ahí porque hay un montón de otros servicios que le pueden ser de mucha utilidad. El partido, el PRI, que yo no sabía esto hace poco, créanme, no les miento. No sabía qué diablo era eso, el PRI, Partido Radical de Izquierda, Partido de los Rotos Independientes, qué diablo. No, es el Partido Regionalista Independiente. Perdónenme, perdón, no lo conocía. No debe ser muy grande, supongo, y no debe ser muy viejo. Bueno, el PRI proclamó oficialmente a Mario Desbordes, que militante presidía, o preside todavía, ¿no?, el Partido Renovación Nacional, como candidato para las primarias de Chile Vamos, para las presidenciales. O sea, para las primarias que van a decidir cuál va a ser el candidato de Chile Vamos para las presidenciales. Desbordes dice que está esperando y que, por supuesto, Renovación Nacional, que es su partido, haga lo mismo, por supuesto, obvio. Ahora, ¿qué futuro tiene la candidatura de Desbordes? Esto es un tema que discutí largamente con estos amigos que me junto, o me juntaba, pero la otra vez me junté, logramos juntarnos un rato. Las cartas de la derecha y las cartas de la izquierda, examinamos los dos lados. En la izquierda no encontramos ninguna carta, ni una, cero. Y en la derecha no muchas, salvo, según uno de mis amigos insiste, en que el hombre de la derecha que finalmente probablemente va a ser el candidato de Chile Vamos y va a ser el presidente de Chile, según sus cálculos, es Joaquín Lavín. Por un montón de razones que él me dio, algunas de las cuales yo me considero correcta. Y en todo caso, un hombre que tiene una larga carrera como candidato, por lo menos. Es un tipo que ha sabido bastante flexible, como ha demostrado abundantemente. Es un fulano que ha redescubierto un montón de cosas, ha visto varias luces en varios túneles. Entonces, podría ser que sea el hombre indicado para capturar, para mantener a sectores vacilantes que no son de la derecha dura, como llaman. Puede ser, digamos, puede que sea el mejor candidato, puede que también estaría Valen Matei, según otros, pero hay quienes dicen que es demasiado durita, que tiene un historial de dureza. Está el tema de su apellido, que se lo conecta con su padre, que fue miembro de la Junta Militar. Un montón de factores que no tienen que ver con su capacidad personal, sino que con la imagen, que parece ser tan importante. O sea, es esencial en política, lamentablemente, la imagen. Entonces, en vista de eso, uno se pregunta, ¿cuáles son las opciones de Desbordes? ¿Qué opciones tiene? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué puede ofrecer? Y esto, ofrecer a los que vayan a votar en esas primarias. Son esos los que van a decidir quién va a ser el candidato. ¿Qué puede ofrecerle a esas personas de derecha o de centro derecha o independientes? ¿Qué puede ofrecerles Desbordes de mejor que Lavín o que Evelyn Matthei, por último? ¿Quién es Desbordes?, se preguntarán muchos. ¿Quién es este gallo? Entonces uno tiene que informarlo. Bueno, era o es todavía el presidente de la Renovación Nacional. Y en este momento, o era, hasta hace unos días, hace una semana, ministro de Defensa. Ah, ya, dicen. ¿Y qué más? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, votó por varias cosas que le gustaban a la izquierda también. Votó por el apruebo, votó. Estaba en postura, llamémosla, flexible. Ah, ya. ¿Será suficiente? Bueno, está por verse, estimado amigo. Falta mucho tiempo todavía. Realmente, como se dice, se solía decir, en política una semana es una eternidad. Y falta bastante más que eso. Así que puede pasar cualquier cosa. Se aprobó en el Congreso el reajuste del 2,7% para la gente que gana menos de dos palos en el sector público. Se aprobó después que la oposición hizo un poco de ruido, por supuesto, se agitó, levantó la manito, como en el colegio, cuando, profesor, hacerse notar con la gente del sector público, que a ellos les parecía poco, pero al final se dieron cuenta, supongo, que se dieron cuenta que sencillamente un sector laboral que es el que menos ha sufrido en Chile, un sector laboral que no ha dejado de recibir su sueldo ni un solo día, que tiene inamovilidad, no ha perdido su trabajo, y que tienen en promedio mejores sueldos que el sector privado. Entonces, pues no había por dónde justificar un aumento más grande. Y que además no han estado funcionando literalmente muchas reparticiones públicas. Entonces, no había por dónde justificar más de eso. La verdad es que no tenía ni una presentación el pretender un 5% o más. Era, perdónenme los señores funcionarios públicos, pero en estas circunstancias actuales no había por dónde. Así es que se aprobó y supongo que eso es lo que va a salir. Habrán algunos que sigan con pataletas, algunos aprovechan el saber que va a votarse tal cosa favorablemente para oponerse, para ganar unos puntos de rating sin poner en peligro el proyecto, porque igual se va a aprobar, pero ellos quedan, se destacan porque son los que paran el dedito diciendo no, yo quería más para los empleos públicos. A ver si con eso ganan unos cuantos puntos. Bueno, ese tipo de mañas políticas las hemos visto mucho, pero finalmente lo importante es que se aprobó. Ahora quiero entrar a un tema de buenas noticias, porque ya malas noticias hemos tenido más que suficiente, creo, este año. Ayer se cerró la planta generación eléctrica a carbón Ventana 1, una planta bastante antigua, ¿no? Más de 50 años, pero se cerró. Y con esto, con la que se cierra hoy día, con otras que se cerraron antes y con otras que está planeada cerrar muy pronto, van a ser 6 las centrales a carbón que se cierran este año. Se están cerrando más rápidamente de lo que se había programado. Simultáneamente, en paralelo, hay proyectos, hay montones de proyectos en el área eléctrica. Muchos de ellos, la mayoría son de transmisión, o sea, el tendido de los cables eléctricos. Pero hay 100 proyectos para plantas de generación, de las cuales casi todas, el 97 o el 93%, si no me equivoco, son de energías renovables. Estamos hablando de una de estaciones de generación que en conjunto están comprometiendo, van a entregar en su momento 7.000 megawatts. 7.000 megawatts. La inversión comprometida en estas centrales son 13.500 millones de dólares. ¿Cómo se compatibiliza esto con la venta de sistemas de distribución a los chinos? Eso es otra discusión, supongo. Pero entrando, viéndolo desde el punto de vista puramente ambiental, dejando de lado el tema chino, que no están produciendo nada, sino que vinieron a comprar lo que hay, dicho sea de paso, Chile se ha movido bastante, bastante bien en esta materia de ir sacando de la matriz energética a las centrales contaminantes. Las peores de todas son, por supuesto, las de carbón. Después siguen las que usan petróleo. Después siguen las de gas. Las hidroeléctricas no contaminan, por supuesto, pero prácticamente todas las posibilidades, creo yo que las más importantes posibilidades de hacer uso de energía hidroeléctrica han sido aprovechadas a lo largo de los muchos años que han estado Endesa en algún momento instalando centrales hidroeléctricas. Además del tema del cambio climático que nos está afectando con los regímenes de pluviosidad de forma bastante dramática, muy dramática, espero que el 21 no se nos venga esto encima también del problema del agua, especialmente en la región metropolitana y en Valparaíso. Serio, serio problema, serísimo problema que todavía no está acaparando los titulares, pero los va a acaparar muy pronto. Recuérdense, se los doy firmado. Entonces, el tema de las hidroeléctricas tiene este gran signo de interrogación. ¿Vamos a tener caídas de agua? ¿Vamos a tener río? ¿Vamos a tener lo que se necesita, que es agua, para hacerla funcionar? Bueno, de estas 100 centrales de generación, de las cuales la mayoría son con energía renovable, yo no sé cuántas son hidroeléctricas, pueden ser estaciones de paso. Hay muchas formas de hacer aprovechar el movimiento, la energía cinética del agua en movimiento. No solamente las grandes represas que producen mucha energía, también pueden haber centrales de paso que aprovechan el paso de un río, el paso hasta de un arroyo en un momento dado para dar energía local, aunque sea una casa. Se puede aprovechar de muchas formas, pero claramente que lo que viene en el futuro, lo que parece más seguro, es que va a seguir existiendo el sol. El día que no exista, no vamos a tener problema de energía, nos vamos a ir a la cresta. Así que ni pensemos en eso. Energía eólica, energía solar, por ese lado va la cosa. Es una buena noticia, estamos avanzando en esa materia. Los planes han sido bastante ambiciosos, pero por supuesto no esperen ustedes que esto cambie de la noche a la mañana. Hay que ir sacando las plantas contaminadoras de a poco para no dejar sin electricidad al país, para no dejar sin pega de golpe a miles y miles de personas. Hay que ir haciéndolo de a poco. Pero se está haciendo de a poco, pero no tan de a poco, como ustedes pueden ver, por estos números que les he dado. Se está avanzando. Y cada año, además, las tecnologías para producir energía con medios no contaminantes, con energías renovables, como llaman, son más eficientes y más baratas. Bastante impresionante cuando uno ve las estadísticas en sitios de la internet que están dedicados a esos temas, hay muchísimos, las estadísticas, cómo ha bajado, pero en forma como cayendo por un precipicio. Los precios de los paneles solares, de los molinos eólicos, todas esas tecnologías se han ido abaratando enormemente. Así es que se hace cada vez más viable desde el punto de vista económico estas plantas, y por eso que tenemos estas inversiones de 13.500 millones de dólares. Si no, no habría un peso gastado en eso. Esa es una buena noticia. Y les voy a dar la otra buena noticia después de mi próximo bloque, que lo inicio con la alternativa de comprar oro en compreoro.cl. Ahora sí que les voy a mostrar de nuevo el lingote. Este lingote es chiquitito. Es un lingote, no es cualquier cosa, no crean ustedes. Ahí está. Un lingote que pesa 10 gramos. 10 gramos de prácticamente puro oro, 99,9% de oro. O sea, 24 quilates. Y esto vale cerca de medio palo. De manera tal que usted puede hacer muchas inversiones y está bien que las haga en las más distintas cosas. Pero de repente puede dedicar algunos fondos a esta manera de conservar, de tener una reserva, si usted quiere, a prueba de bala, que es el oro, que nunca baja de precio, más bien sube. El oro es una especie de la última reserva, es la reserva estratégica final, y es bueno disponer de oro, disponerlo de esta manera, que además es sumamente móvil, usted las puede llevar en el bolsillo, puede llevar una fortuna en el bolsillo acumulando estos lingotes. Así que entre a compreoro.cl y compre, o regístrese para comprar si en este momento preciso no hay stock, pero siempre está llegando, así que usted se registra y va a tener. Cada pepita viene con su propio certificado. ¿Ve? Este es el número A00758, que lo tengo que devolver en su momento, por supuesto, a menos que lo compre, pero no voy a comprar. ¿Por qué? Porque yo no tengo plata. Pero si usted tiene para invertir, hágalo. Es una muy buena inversión, una muy buena reserva. Y otra forma de hacer dinero, que quizás usted nunca había considerado, es convertir sus millas acumuladas por vuelos aéreos, por vuelos obviamente aéreos, no pueden ser vuelos terrestres, en kmmillas.cl. Todos esos kilómetros acumulados, millas, como insisten en hablar las compañías aéreas, millas, de pronto desaparecen, las empresas hacen desaparecer lo que usted acumuló y usted se queda sin nada. Antes que eso ocurra, entre a kmmillas.cl, antes que sea tarde, y convierta esa cifra hasta ahora abstracta de miles de millas en miles de pesos. Y para las transferencias de automóviles en una compraventa o de vehículos de cualquier clase, póngale el problema a autopass.cl, un sitio que se hace cargo de su transferencia, que es más complicada de la que usted cree. No crea usted que llegar y vender o comprar. Hay que hacer un montón de papeleos y trámites cuando usted transfiere un automóvil o un camión, lo que sea, el vehículo que sea. Deje que eso lo haga autopass.cl y usted lo único que va a tener que hacer cuando esté todo el papeleo listo es ir a la notaría a firmar. Y eso va a ser también muy rápido porque las notarías que usa Autopass están en el sistema notariospress.cl, que ustedes deben recordar que forma parte de, llamémoslo, el clúster empresarial que formó también Autopass.cl, de manera tal que por todos lados pura rapidez y comodidad. La otra noticia buena es de orden también nacional y tiene que ver con que el plan de subsidios que creó el gobierno hace un par de meses más o menos, o un poco más, está funcionando bien. El plan del subsidio al empleo es que el Estado pone una cantidad de dinero bastante sustanciosa para pagarle el sueldo a los nuevos contratados o a los contratados de antes que los tuvieron que despedir por los problemas que conocemos, para que los recontraten. Hay 310.000 solicitudes de otras tantas actividades empresariales de cualquier calibre de este tipo. Y se están comprometiendo hasta el momento fondos por 500 millones de dólares, lo que está poniendo el gobierno. Pero todavía queda plata. Quedan 1.700 millones de dólares también que se pueden usar para estos efectos, para darle trabajo a gente que se ha quedado sin pega en actividades que están pensando ya, obviamente y con toda razón, en ponerse las pilas para el despegue que inevitablemente va a ocurrir, yo creo que más o menos marzo, abril, mayo, a más tardar del próximo año, de todas formas. Y que ya se está notando en algunas actividades. Hay algunas actividades que se están recuperando poco a poco, pero no se nota tanto todavía. Es una buena noticia, yo creo que tenemos que empezar a ver las partes buenas y no solamente las malas. También podemos, supongo que es una noticia buena decir, estimados amigos, que el plan paso a paso para ir soltándole los cerrojos, las cadenas a la gente para que se pueda mover más, con menos cuarentena, con menos cierres, con menos, si yo toque de queda o lo que sea, el gobierno estaba pensando en flexibilizar. Como otros gobiernos del mundo, la experiencia le ha servido para darse cuenta qué es lo que funciona y qué es lo que no, para darse cuenta que hay actividades que, por su propia naturaleza, las probabilidades de contagio son muy bajas. Por ejemplo, la agricultura. En la agricultura prácticamente no ha habido problemas porque la agricultura se hace al aire libre, que dispersa cualquier germen, en este caso virus que haya, la gente no está encerrada, no están unos cerca, pegados unos a otros. Entonces, como esa, hay otras actividades también, hay otras cosas que se pueden hacer que son más seguras, que la práctica lo ha demostrado y que por lo tanto se pueden liberar un poco más o liberar antes que otras. Se está flexibilizando porque se está aprendiendo. No solo Chile, por supuesto, sino todos los países, las autoridades van aprendiendo qué cosas funcionan y cuáles no. Yo creo que esta flexibilización es también una buena noticia, así como el hecho que ya se comenzó a vacunar, se vacunó a gente del servicio de salud y, digamos, gente que trabaja en el área de salud, sea donde sea que esté. Y este tipo de situaciones hacen pensar que no muy tardíamente, el próximo año vamos a ver ya claramente que la luz al final del túnel. Yo por lo menos me parece ver por lo menos un puntito de luz al final del túnel. Ya veo el final del túnel y a medida que avanza el tiempo esa luz va creciendo. No nos queda otra cosa que suponer eso además, porque sí, la alternativa de imaginar que vamos a seguir igual o que vamos a empeorar es insoportable. Y a propósito de eso, me parece que ayer llegó al país una persona que contagiada con esta nueva variante del COVID, pero fue inmediatamente identificada, detectada, está en cuarentena, parece que es asintomática, se ha contactado, se está contactando a la gente que viajó con ella en el avión, a la gente que viajó con ella en el avión que también iba al sur porque se fue para el sur. Y en cualquier caso, no hay ningún indicio de que esta cepa nueva sea más dañina, más letal. El COVID-19 que todos conocemos tampoco es tan letal. Yo sé que ha matado a mucha gente. Ha matado más de 1 millón, creo que vamos, 1.5 millones, un poco menos que eso. Y mucha gente, por supuesto, es lamentable. Pero hagamos un poquito de aritmética y pongámonos, digamos, las debidas proporciones. En la influenza española del año 1918, cuando la población del mundo era menos de 2.000 millones de habitantes, bastante menos que 2.000 millones de habitantes, murieron entre 50 y 100 millones de personas. O sea, la proporción fue mucho más alta, 10, 20 veces más alta o más. Es cuestión de hacer un pequeño cálculo. ¿Cuánto es 50 millones en 1.000 millones y cuánto es 1.5 millón en 7.000 millones? Ustedes ahí hagan el cálculo y se van a dar cuenta de la enorme diferencia. El COVID ha sido una joda, ha sido un azote, pero no ha sido tampoco como la peste negra que mató a la mitad de la población europea en el siglo XIV. No ha sido como la influenza española que mató a entre 50 y 100 millones de personas. No ha sido como otras pestes que casi echaron abajo civilizaciones completas, como ocurrió varias veces al Imperio Romano. Estamos hablando de muertes masivas, pero a un nivel extraordinario. Eso no ha ocurrido ahora por muchas razones. Hay mejores prácticas médicas de salud. Y por lo tanto, pongámonos en las proporciones. Esta esta cepa no necesariamente y aparentemente en ningún caso lo es más dañina, es más letal. Es más letal que la poca letalidad ya que tiene, creo yo, poca letalidad, por frío que suene decirlo, desde el punto de vista de la matemática es poca, comparado con otras puede ser más alta, pero en términos de la supervivencia de la raza humana o del país, no, realmente no. Ha sido mucho más dañina desde el punto de vista económico, precisamente por las medidas que se han tomado para que la cosa no se disparara a un grado superior de contagios y con eso también un poco más de muertos. No se asusten con esta nueva cepa. De hecho, todo el tiempo están emergiendo nuevas cepas de cualquier virus, no solo del COVID, sino que del resfrío, de la gripe común y corriente. Siempre están emergiendo y ustedes ven que no se ha acabado el mundo. De forma que no tomen esto como una especie de mal augurio de que viene el fin del mundo, de que el 21 va a ser tan malo o peor que este. No. Yo he escuchado algunos augurios de ese tono negativo respecto a la economía. Hay algunos tipos que andan diciendo que el 21 va a ser el desastre más grande que hay en Estados Unidos. Podría ser. Pero Estados Unidos no es el mundo. No es el mundo. Así es que yo creo que vamos al contrario. Vamos a recuperar, no sé si Estados Unidos, pero creo que la economía se va a recuperar también en Estados Unidos. No creo que vaya a haber un derrumbe estrepitoso como algunos están cantando. Déjenme pasar a mi último bloque comercial, estimados amigos. Y después les voy a mostrar el libro que tengo. Hey, el mejor corredor de Chile, simplemente. ¿Para qué les digo más? Hey, para vender casas, para comprar casas, para administrar arriendo, para encontrar arrendatarios, para todo. Hey, comprobado. Ahí está la dirección. Controller, comprobado también que mejora dramáticamente la gestión de las empresas. Examina el área de gestión de su empresa, encuentra las partes débiles, los talones de Aquiles, los cuellos de botella, da las recetas, las soluciones, los repara y su empresa queda en muchísimas mejores condiciones. Cosa bien importante para el próximo año para ganar ventaja, estar muy bien preparado. Controller, ahí están los teléfonos, ahí están los contactos, no pierde ni un peso, ni mucho tiempo, 5 minutos, póngase en contacto con ellos y vea qué pueden hacer por usted. ¿Y qué puede hacer Lavo Club por usted? Muchas cosas, lavarle la ropa súper bien, con un producto biodegradable, hipoalergénico, que se lo traen a la casa y que le dura una eternidad, eso en base a 10 litros. Y también le puede lavar la loza con un lavavajilla que acaban de producir, que viene en 3 versiones, todas ellas en frascos de 3 litros. Uno en forma de gel para los lavavajillas, otro muy concentrado para que usted lo mezcle con 3 litros de agua y tenga así 6 litros de lavaloza. Y otro que se usa directamente, que trae los 3 litros y no hay que mezclarlo con agua, a menos que usted quiera, por supuesto. Lavalosas de Lavo Club, tan bueno como el detergente de Lavo Club y tan cómodo de usar porque se lo llevan a la casa. Y a propósito de limpiezas, los pisos, cada tipo de piso requiere algo distinto, especial. El parqué flotante, las alfombras, la moqueta, las baldosas, el mármol, todos requieren un producto especial. No sirve usar el de otra cosa, puede dejar la crema. Así que contáctese con SMF si usted tiene que hacer una limpieza de verdad y dejar sus pisos estupendos y bien mantenidos, bien conservados, que no se deterioren. SMF tiene productos para cada tipo de piso. Y termino con mi Climo, que le instala la mejor climatización del mundo. Punto. Pensemos ahora en el verano, que ya estamos entrando de frentón en él. Las temperaturas son pesadas, pero usted puede vivir cómodo y tranquilo dentro de su casa o en su oficina con los dispositivos que instala mi Climo, que además filtran el aire, que funcionan con muy poca electricidad, que están conectados a internet, que se pueden controlar desde fuera, incluso fuera de Chile. O sea, una climatización del siglo XXI. Olvídese de todo lo que usted conocía hasta ahora. Y en invierno, si tenemos invierno, lo va a calefaccionar. Miclimo.com. Y no tengo más temas por hoy día. El libro que les voy a mostrar tiene mucha conexión con el que les mostré ayer. El que le mostré ayer, ¿se acuerdan? Se llamaba Armagedón, sigue existiendo el libro, y trata de la campaña por terminar de derrotar a Alemania en su propio país, en su propio territorio, que fue muy costosa, como les explicaba, y eso está muy bien descrito en el libro Armagedón. Y les conté que una de las cosas que nunca nadie se esperó es que los alemanes hubieran sido capaces de montar un contraataque. Y ese contraataque, que tiene la batalla de las Ardenas, se llama en algunos casos, otros le ponen la batalla del Bulg, o sea, de la protuberancia, de la saliente, así hablan los militares, de una protuberancia enemiga que se mete en el campo propio, en fin, da lo mismo. Este libro trata específicamente, The Time for Trumpets, de la batalla del Bulg, así le pusieron en este libro. Como explica aquí, en diciembre 16 de 1944, la vanguardia de tres ejércitos alemanes, totalizando 500.000 de hombres, atacaron las fuerzas de Estados Unidos en la región de las Ardenas, de Bélgica y Luxemburgo, logrando lo que se parecía imposible, una sorpresa total. Esta fue la más brutal falla de inteligencia en el campo de batalla de la historia del ejército norteamericano. 600.000 soldados americanos se encontraron enfrentando el último y desesperado esfuerzo de Hitler para ganar la guerra. Fue, como les explicaba ayer, un choque brutal, porque los alemanes, que habían estado retrocediendo, que habían estado resistiendo en Francia, en Normandía, después, en fin, hacia atrás, y mientras pasaba todo ese periodo, Hitler y su alto mando iban acumulando, en vez de mandar al frente, iban acumulando como reserva material de guerra, tanques, aviones, artillería, en fin, municiones, petróleo, sobre todo muy importante, y empezaron a ponerse ambiciosos. Y se le ocurrió a Hitler este plan de atravesar repentinamente las líneas aliadas, que estaban en una línea delgada, toda homogénea, sin ningún punto más fuerte que otro, la peor manera de desplegar tropas, cortarlas, atravesarlas, llegar a un puerto en Holanda, de donde llegaban los suministros, cortar a los aliados en dos, dejarlos sin suministro y dejarlos realmente estratégicamente en pelota, con los pantalones abajo en realidad. No resultó, pero pudo haber resultado, y la historia de esa batalla, que fue brutal, está contada acá. Especialmente los primeros días fueron terribles porque los americanos no tenían idea de qué estaba pasando. No sabían si era un ataque en fuerza o solamente una operación menor o qué. No tenían idea. El choque de tropas bisoñas que venían recién llegando o de soldados veteranos que los habían mandado a zonas que se suponían que eran tranquilas, donde no pasaba gran cosa para que se repusieran, y de repente se enfrentan a los Tiger alemanes, tanques a los cuales no les entraba ni un disparo de los tanques americanos, los famosos Sherman. Los Tiger eran imbatibles, las balas de los tanques americanos rebotaban. Para lograr destruir un tanque Tiger tenían que dispararle por la espalda, por así decirlo. Si ustedes vieron la película Fury, podrán más o menos tener una idea de cómo era el cuento. Y se enfrentaron entonces con este último ataque brutal, que aquí está contado por don Charles MacDonald de una manera muy, muy, pero muy entretenida, con toda clase de detalle, a todo nivel. Aquí estoy leyendo un trozo que dice: las andanadas de artillería comenzaron a las 5:30 de la mañana en diciembre 16, lo cual fue una experiencia brutal, considerando además que todo el mundo pensaba que los alemanes no tenían ya ni voluntad para seguir luchando, ni tropas suficientes, ni material suficiente. Se encuentran con que tenían todas esas cosas en ese momento, por lo menos ahí. ¿De qué pasó después con esa batalla, en qué, que duró como una semana? Léanlo acá, es lo más entretenido que hay y muy interesante, porque demuestra una vez más un tema que es válido en el campo de la guerra, de la política y en toda la actividad humana, a saber, lo importante, lo decisivo de la calidad del liderato. ¿Quién está a cargo? ¿Quién está al mando? ¿Qué capacidad intelectual y frialdad de ánimo tiene para aquilatar las cosas y sacar un resumen, sacar la quintesencia del problema en vez de enredarse con mil cosas, como ocurre con la gente que no tiene muchos poderes mentales y que se pierde, se confunde y por último se ofusca cuando hay una multitud de problemas? Cuando hay un líder bueno que sabe encontrar la esencia del asunto y concentrar para resolver ese problema, bueno, algo simple y potente. Bueno, aquí van a ver ustedes los distintos tipos de liderato, más bien muy mediocres, que tenía el ejército americano, muy mediocres, es raro encontrar líderes militares de alto nivel que no pertenezcan a esa ancha, amplia y populosa categoría que es la medianía. Bueno, A Time for Trumpets. No me pregunten por qué le puso ese título. Supongo que es por las trompetas que tocan a funerala, como se dice, por los muertos. Y eso, estimados amigos, sería todo por hoy. Espero que el programa les haya gustado. Y no olviden que mañana jueves el programa es con nuestra amiga Nicole Rodríguez, con quien vamos a hacer un examen global de cómo fue este año, qué cosas de buenas. Vamos a concentrarnos en lo bueno esta vez. Qué cosas buenas ya ocurrieron y qué cosas buenas podrían ocurrir como resultado precisamente de las desgracias que han ocurrido. Porque a veces las desgracias, los malos ratos, los desastres, los problemas, tienen al menos el beneficio de darnos una enseñanza. Hay varias enseñanzas que no solo nosotros como país, sino que la totalidad de la raza humana, el planeta, va a adquirir, así como casi siempre se adquieren las lecciones, a la fuerza. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos vemos mañana.